en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy es un día en el que, además de haber cambiado el tiempo, nos tenemos que acordar de los peluqueros y las peluqueras de la Comunidad de Madrid, porque han organizado una jornada de huelga. Reclaman ayudas y, sobre todo, la bajada del IVA al 10%, tal y como en su momento, hasta 2012, figuraba en la lista de impuestos para este colectivo. Así que nuestro recuerdo para ellos. Son otros de los muchos que están sufriendo las consecuencias de la crisis del COVID-19. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar en la próxima hora aquí en Onda Madrid hablando de empleo, autónomos y emprendimiento. Y lo hacemos siempre en la maravillosa compañía de Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estás, Javier Peña?
Pues muy bien, aquí encantado de saludarte. Y, por cierto, que ya puedes ir tú al gimnasio, ¿no? Que se levantaron las restricciones para humanes.
Sí, pero yo sigo confinada viviendo en Móstoles, así que hay que tener prudencia todavía.
Es verdad. Bueno, ya veremos qué ocurre a partir del sábado. Estaremos atentos, Javi García.
Pues sí, Peña, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Yo desde un municipio confinado, el que provengo, el que me ha visto nacer, Leganés, y ahora vivo también en Madrid Centro, así que también confinado, no tengo dónde elegir.
No tienes escapatoria por ninguna parte, pero bueno, oye, que las cosas pueden cambiar a partir del sábado, y a lo mejor estamos solamente recluidos durante un rato de la noche, ¿no? Según se está comentando.
Habrá que estar atentos a la sintonía de Onda Madrid, por supuesto.
Desde luego. Y atentos también a nuestras redes sociales. Javi, con Twitter empezamos hoy.
Claro que sí. Nos pueden buscar los oyentes en esta red social, en nuestro perfil, @MadridTrabajaOM.
Y si prefieren, ¿son más de Facebook, Andrea?
También ahí estamos. Aquí no necesitamos arroba. Simplemente poniendo en el buscador Madrid Trabaja nos pueden encontrar.
Desde luego. Y pueden encontrar también diariamente ofertas de empleo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y vamos a comenzar con la aprobación de la oferta de empleo público en San Martín de la Vega. Hablamos de 18 plazas.
Sí, las categorías profesionales que se convocan son 8 plazas para profesor de música, 2 plazas para cabo y una plaza en las categorías de arquitecto superior, arquitecto técnico, agente de policía, auxiliar de cocina, limpiadores, educadores, conserje y oficial de primera de albañilería. Las bases de esta oferta pública de empleo se publicarán dentro del plazo de los próximos 3 años.
Oposiciones para personal de administración y servicios en la Universidad Carlos III.
Se convocan 3 plazas de turno libre en la escala de administración y servicios. Han sido aprobadas para el ejercicio 2020 para la aplicación de ajuste de reposición por las bajas producidas durante este año. Por cierto, también buscan a cuerpos docentes universitarios en las que hay 34 plazas.
Hay 8 vacantes para operarios en artes gráficas.
En una empresa dedicada a la fabricación de cajas de cartón que busca auxiliares de talleres para controlar el buen funcionamiento del material, se precisa formación de grado medio, conocimientos en artes gráficas y experiencia en el sector de al menos 2 años. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, con opción después de incorporación a la plantilla. La jornada aquí es completa, en turnos rotativos y el salario de 8 a 9 euros la hora.
Y buscan a 5 celadores para trabajar en instituciones sanitarias.
Para la movilización y traslado de pacientes y también para el apoyo en aseo y traslado de material, muestras y documentación. Es imprescindible tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y además experiencia en el área sanitaria. El contrato aquí es temporal, con jornada completa y el salario es de 950 euros brutos al mes.
El Ayuntamiento de Alcobendas convoca una plaza de arquitecto técnico.
Para ella, los aspirantes deberán estar en posesión del título de arquitecto técnico, aparejador o un grado equivalente, además del carné de conducir tipo B. El sistema de selección es por concurso oposición. En la fase de oposición hay dos ejercicios y una entrevista. El primero de ellos es tipo test, con 90 preguntas, y el segundo, una prueba práctica. En la fase de concurso se lleva a cabo esa valoración de méritos de cada uno de los candidatos. El plazo termina el 13 de noviembre.
Y atención, Javi, porque yo creo que esta oferta lleva tu nombre, ¿eh? Eso sí, te tienes que ir a Inglaterra, no sé cómo lo ves.
Bueno, a ver si paro algún balón que otro.
Bueno, vamos a ella, porque Andrea nos tiene reservada una oferta de empleo de entrenador de porteros para un equipo de fútbol inglés.
Concretamente para trabajar en la academia del equipo de fútbol Exeter City. Se encargará de aplicar sus conocimientos de coaching o de entrenamiento, y en este caso, atento Javier, porque piden tener el certificado del curso de entrenador UEFA B, conocimientos en inglés, y en conocimientos en inglés, ahí, bueno, allí se puede mejorar. Y además piden el certificado de primeros auxilios. El plazo de solicitud termina el 28 de octubre, el miércoles de la semana que viene.
Eres un poquito fantasma. ¿A ti te pasa con el carnet de entrenador como lo de inglés medio de muchos españoles?
¿Cómo es eso de que todos los españoles llevamos un seleccionador dentro? Pues eso ya equivale al carnet, ¿no?
Ah, eso ya es carnet de UEFA, ¿no?
Claro.
Lo llevas, claro, Javi García. Por cierto, Exeter City, no Manchester City, no confundas, que nada, Guardiola nada, no te está buscando.
Es más modesto este equipo, pero bueno, a todo se llega.
Hombre, uno empieza por lo modesto y termina en grandes plazas, toreando. En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 20 de octubre. Y es martes, así que tenemos a nuestras autónomas ya aquí reunidas en esta mesa metafórica y virtual de los martes. Empezamos con Gloria Alonso. Gloria, de Empieza Consultora, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Bien, muy bien. Yo, pues como vosotros, confinada y mojada, bueno, porque está lloviendo, pero bien, bien.
No puedes estar las dos cosas a la vez. Si estás confinada, no estás mojada, así que no nos engañes, Gloria.
Estoy bajo cubierto.
Y tenemos, vamos a saber si está también bajo cubierto, Blanca Pastor, que es coordinadora de eGlobal Hub. Blanca, siempre te lo pregunto, pero lo he dicho bien.
Fenomenal.
Bueno, de la Cámara de Comercio.
Hablas muy bien inglés, Javier.
¿El qué?
Hablas muy bien inglés, Javier.
Bueno, no te creas, ¿eh? Yo soy de los que dice nivel medio y no es verdad. Es como lo del carné de entrenador de García.
Wow.
Que no tiene ni carné ni mucho menos de entrenador. Como mucho de motos últimamente. Pero bueno.
No, es con el B, es con el B de coche, pero bueno, todo se andará también.
Bueno, bueno, bueno. De cualquier manera, vamos a aprovechar para comentar que los oyentes de Madrid Trabaja, especialmente aquellos que o bien son autónomos o bien quieren serlo, pueden dirigir sus consultas a nuestra mesa de autónomas a través de... ¿Qué canales, García?
Pues a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es. Y también, por supuesto, a través de ese número de WhatsApp, el 652-868099, 652-868099.
Y lo digo porque, Blanca, empezamos ya a saco, porque Andrés nos ha escrito y ha comentado que dimos a conocer una serie de ayudas de la Comunidad de Madrid a las pequeñas y medianas empresas, también a los autónomos, pero que no sabe cómo tiene que solicitarlo y qué documentación le van a pedir.
Bueno, pues a ver, el tema de las ayudas hay que tener muy en cuenta que lo primero, todas las ayudas están reguladas y vienen recogidas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Una vez que la comunidad, cualquier consejería, publica una ayuda, sale publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo pedirlas? Pues a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que leer muy, muy bien la orden reguladora de la ayuda. Primero, para saber si vamos a poder ser beneficiarios y si los gastos por los que nosotros queremos pedir la ayuda están incluidos dentro de la subvención. Luego también, ¿qué hay que hacer? Pues leerse muy bien todas las, todos los pasos que hay que seguir para hacer la solicitud y verificar la documentación que nos piden y recopilarla. Facturas, justificantes de pago, certificados de estar al corriente de la seguridad social. Esto dependerá, o sea, la documentación que nos piden dependerá de lo que estemos solicitando. Y luego tener muy, muy, muy en cuenta los plazos, ¿vale? Porque a lo mejor un gasto que yo quiero que me subvencionen, que he realizado en el mes de septiembre, pues a lo mejor no es subvencionable porque la subvención solamente recoge gastos que se realizan a través desde el mes de octubre. O sea, es decir, hay que leer muy, muy bien las bases.
Claro.
Y luego, ¿cómo se solicitan? Pues la solicitud se hace normalmente presentando los impresos, ¿vale? Y la documentación que vienen, los impresos vienen recogidos justo junto con la orden en el boletín de la Comunidad de Madrid. Y la documentación se presenta o a través del registro telemático de la Comunidad de Madrid o en las oficinas, en cualquiera de las oficinas de registro si se realiza en papel. O sea que.
Claro. Bueno, pues.
Es súper importante, muy, muy importante leer muy bien la convocatoria, las bases, lo que se subvenciona.
Ya.
Y luego lo que me van a dar, ¿vale? Es decir, el porcentaje de subvención que voy a tener.
Claro. Toda la información la suele recopilar la Comunidad de Madrid en su propia página web, ¿no?
Exacto.
¿Habrá algún apartado de ayuda a empresas o
claro, más? Es decir, a ver, las subvenciones, por ejemplo, las de emprendedores están recogidas en el apartado que tiene la Dirección General de Autónomos, que son ellos normalmente quienes convocan, y luego el resto de subvenciones pues dependerá del sector o dependerá de la actividad que se vaya a subvencionar. Pero sí, vamos, en cualquier buscador pongo subvenciones para comercio, subvenciones para autónomos, subvenciones para autoempleo, y la verdad es que es muy fácil de buscar. O sea, tanto en la página de la Comunidad de Madrid, el buscador directamente te lleva al enlace correspondiente. O sea,
y luego, Blanca, ¿tú qué opinas? Porque yo he escuchado, sobre todo, además, en los últimos días, ¿no?, de profesionales de hostelería y de otros colectivos, quejarse de que luego se anuncian mucho, pero esas ayudas no son tan fáciles ni tan disponibles como se piensa.
Hombre, a ver, el proceso es un poco tedioso, ¿vale? Es decir, en la hora de solicitud hay que recopilar mucha documentación y hay que justificar que los gastos se han realizado o que el contrato se ha realizado. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que sí, que la Comunidad de Madrid sí que verifica, ¿vale?, la documentación que se adjunta. Y luego que, por eso decía yo, el tema de recopilar y verificar la documentación, porque ahí existe.
Pero sobre todo, Blanca, perdóname, hay algunos apartados en los que yo escuchaba precisamente al propietario de un bar en Vallecas que decía, es que claro, ahora mismo exigirnos que estemos al corriente de pago en determinados apartados, con la que está cayendo es un poco complicado.
Ya lo sé, Javier, pero es lo que la subvención marca. Es decir, sí que es cierto que a lo mejor la comunidad de que a lo mejor sí que se podrían tener en cuenta la situación excepcional que estamos viviendo. Pero en principio los requisitos de la subvención vienen establecidos en las bases y hay que cumplirlos.
Bueno, y Gloria, ¿tú cómo lo ves? ¿Eres de las que piensa que las ayudas luego no son tan fáciles o qué?
Pues bueno, yo creo que sobre todo en este momento seguramente son necesarias y estoy de acuerdo en que lo que estabais comentando, en que es imprescindible dedicarles tiempo. Eso es lo que muchas veces quienes estamos a tantas tareas, ¿no?, de gestión de nuestra empresa, pues es lo que más nos cuesta disponer, ¿no?, de ese tiempo y esa calma para leer cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos y sobre todo recopilar toda esa documentación, que es verdad que tienes que a lo mejor hablar con la gestoría y que te envíen pues los TCs o bueno, o lo que sea, ¿no? Pero es verdad que yo creo que, bueno, que las ayudas no es que sean altísimas, pero bueno, en un momento dado sí que puede servir para, bueno, para poner un parchecillo, ¿no? Entonces yo desde luego lo intentaría. Que efectivamente hay que dedicarle, bueno, pues sustancia gris, porque leer estas documentaciones son horribles, pues son tediosas, farragosas, y parece que lo que pretenden es que nadie lo entienda, ¿no? Pero bueno, con un poco de esfuerzo las autónomas y los autónomos y los empresarios somos capaces de entenderlo y de organizar toda la documentación.
Bueno, y si no, luego tenemos ayuda, no solamente los gestores, pues también Blanca, vosotros, ¿no? Ayudáis a aclarar dudas, por lo menos, de las personas que puedan tenerlas sobre este tipo de ayudas.
Nosotros recibimos muchas consultas sobre el tema de ayudas y que explicamos las características generales y luego la documentación que tienen que ir aportando y el proceso de solicitud. De hecho, hay muchísima gente que nos llama y les decimos, en este momento, pues mira, pues para tu sector o para tu actividad, no hay en este momento subvenciones, pero que cada X tiempo, cada 15, 20 días nos llamas por teléfono, nos envías un email y nosotros vamos mirando.
Claro.
Entonces, sí, nosotros intentamos solucionar las dudas en la medida de nuestras posibilidades e incluso explicarles qué documentación tienen que ir aportando en cada caso.
Perfecto, pues enseguida volvemos a nuestra mesa de autónomas, pero es que ahora tenemos un evento que no te puedes perder. Mucha atención porque te tienes que anotar estas fechas porque del 3 al 6 de noviembre tienes una cita interesante con una semana digital para el empleo que está organizando el Ayuntamiento de Madrid. Y para hablar de ella tenemos con nosotros al concejal de Economía y Empleo, entre otras misiones, a Miguel Ángel Redondo. Miguel Ángel, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, una semana en la que... ¿Qué nos vamos a encontrar a aquellas personas que participen activamente como visitantes?
Bueno, pues la Agencia de Empleo va a celebrar lo que es, como bien has dicho, del 3 al 6 de noviembre, la Semana Digital para el Empleo. Bueno, pues vamos a ofrecer a todos los asistentes una visión global de cómo afrontar el nuevo mercado laboral, ¿no? Las sesiones se dividen en dos pilares. La primera es hábitos y testimonios, charlas con expertos en psicología, motivación, disciplina. Y la segunda, habilidades blandas. Son sesiones para entender la comunicación interpersonal, comunicación, redes sociales, cultura digital, resiliencia, autoliderazgo. Pues vamos a aprender a hacer pues utilización de herramientas digitales internas como Slack, Teams, Zoom, Whereby, VideoAsk, Typeform, Drive. También desarrollo en perfiles en todas las redes sociales, haciendo hincapié en LinkedIn. Ensayo de entrevistas de trabajo en directo y con público, cómo preparar tu currículum también, cómo hacerlo llegar a las empresas o cómo capacitarse online con herramientas gratuitas.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que es una programación muy completa porque sobre todo me imagino que se trata de adecuar a las nuevas circunstancias a aquellas personas que buscan trabajo, ¿no? Y que desde luego, aunque no lo hagan, no busquen trabajo en el mundo digital, sí que tienen que conocer todas esas herramientas que nos has comentado.
Sí, bueno, son herramientas para poder desarrollar un trabajo y también herramientas para poder encontrar el trabajo. Bueno, yo creo que todos de una manera forzosa, los que estamos trabajando, nos hemos obligado a teletrabajar, a hacer uso de todas estas redes sociales, de todas estas herramientas que muchas veces, pues anteriormente no teníamos casi contacto con ellas, ¿no? Tipo Teams o Zoom, ¿no? Claro. Pero pues es un refuerzo, yo creo que un refuerzo importante para que la gente entienda y aprenda todas las posibilidades que hay de cara a todo este tipo de herramientas digitales que yo creo que, como he dicho, son muy importantes para el que está trabajando o para el que también quiere encontrar trabajo. Yo creo que van a ser muy útiles y la verdad que invito a todo el mundo a asistir a estas clases.
Hay que decir que no es una feria de empleo como tal, pero sí se contará con la presencia de empresas, ¿no? Que nos servirá también para conocer un poco aquellos perfiles que están demandando.
Sí, exactamente. Yo tengo desde la Fundación Accenture, también está Acciona, también participa, la Acciona y Fundación Quiero Trabajo, la Latina Valley, Orange, yo creo que bueno, pues tenemos un elenco importante de empresas que van a dar este soporte y van a dar este tipo de clases magistrales. Pues yo creo que bueno, contamos con los mejores para podernos enseñar este tipo de herramientas.
Uh-huh. Va a ser, por supuesto, que quizá no lo hemos mencionado y conviene que lo digamos todo a través de Internet, con lo cual los oyentes de Madrid Trabaja, sin salir de casa, a través de un ordenador o de un teléfono móvil, van a poder participar de las distintas actividades, ¿verdad?
Sí, así es. Va a ser todo online Y bueno, claro, de hecho esa es la filosofía, ¿no? Que sea la semana digital para el empleo. Y bueno, pues yo creo que de manera cómoda, desde su casa, sin tener por qué perder el tiempo en el traslado para poder asistir a estos cursos. Y como he dicho, yo creo que son de un gran interés.
Uh-huh. Aparte de lo que es la programación en sí de actividades, me imagino que al ser online también se permite que en cualquier momento se puedan acceder, ¿no? Bien en directo, pero habrá posibilidad, como bien en mi época, de verlo grabado, ¿no?
Exactamente. Después estas clases estarán abiertas para que cualquier ciudadano, cualquier persona que quiera participar, pues pueda no solamente ver, sino también repasar los puntos que han resultado más interesantes.
Uh-huh. La semana digital, al final, yo creo que es, digamos, la culminación de un proceso del que Miguel Ángel ya nos has comentado en otras ocasiones, que comenzó con todo lo que tiene que ver con la pandemia de digitalización de la propia Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Exactamente. Nosotros ahora, desde el primer momento, yo creo que aparte en tiempo récord, digitalizamos la Agencia de Empleo de tal manera que toda la orientación, prácticamente toda la orientación y casi toda la formación, pues ahora es online. Ofrecemos 200 cursos para más de 2.000 participantes y, bueno, yo creo que es lo que nos demanda el mercado y aparte hay que adecuarse a las circunstancias y, sin duda, si alguien tiene que adecuarse con mayor interés es, desde luego, que los servicios de empleo como es la Agencia de Empleo. Hay que decir también que, bueno, nos estamos orientando siempre a nuevas profesiones o profesiones con mayor demanda, como son los servicios sociosanitarios, servicios domésticos, digitalización. Por eso hacemos aquí esta semana de empleo para que las personas pues adquieran ese tipo de habilidades blandas, ¿no? Ese tipo de actividades transversales que tienen que ver con la digitalización, como es la cultura digital, la resiliencia, entender la comunicación y, bueno, todas estas, como ya anteriormente, bueno, pues he dado un poco, he dado traslado de lo que son pues el ensayo, entrevista de trabajo, todo este tipo de herramientas que sí. Yo creo que son de una utilidad fundamental.
Y luego, ya al margen, bueno, forma parte también del empleo, pero casi nos referiríamos más al desarrollo económico de Madrid como ciudad. Un evento de estas características, yo no sé si también lanza un mensaje y una intención por parte del Ayuntamiento de que Madrid se convierta en un polo de atracción de la actividad digital. Incluso leía yo hace poco unas propuestas que se hacían desde... si no recuerdo mal, era Telefónica, ¿no? La que proponía que Madrid se convirtiese como en un centro de atracción para empresas del ámbito digital.
Sí, bien, nosotros, por supuesto, desde el Ayuntamiento de Madrid creemos en la colaboración público-privada. Bueno, yo creo que al final Madrid tiene, creo que era el 70% de todas las empresas del IBEX, está trayendo una media del 65% de toda la inversión extranjera. Yo en Madrid, la comunidad es el motor de España y dentro de ello es Madrid capital. Y en cuanto a atracción de empresas, bueno, pues qué decir. Es decir, Madrid es, bueno, desde uno de los... tenemos a los bancos más importantes de Europa, tenemos a las empresas de ingeniería y construcción más importantes del mundo después de las de China. Y en cuanto a atraer empresas, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid, como he dicho, queremos en la colaboración público-privada y nosotros lo que hacemos es alentar y nosotros desde nuestras competencias es todo lo que sea atraer empresas o... bueno, pues por supuesto, ahí van dedicados nuestros esfuerzos. Nosotros hemos creado los clústeres, por ejemplo, de Big Data, sí. Los clústeres de ciberseguridad, los clústeres de inteligencia artificial, donde están muchas de estas de empresas de Madrid y donde trabajan entre ellas, como he dicho siempre, de la colaboración público-privada, porque nosotros de la administración lo que hacemos es alentar y empujar, pero al final las empresas que las que crean realmente trabajo y las que crean riqueza son las propias empresas.
Claro, Pues lo digo porque también de cara a prepararse, a formarse, es interesante saber por dónde van, entre comillas, los tiros, ¿no? Del desarrollo económico de una ciudad como Madrid, que puede convertirse, ya lo es, pero todavía se puede potenciar mucho más en ese polo de atracción de la economía digital y, por tanto, de muchas nuevas profesiones que nos aludía Miguel Ángel, que también se va a abordar en esa semana digital para el empleo del 3 al 6 de noviembre. Desde aquí vamos a seguir hablando de esta semana en los próximos días con alguno de los participantes, pero agradecemos a Miguel Ángel Redondo que nos haya atendido como inicio, como punto de partida de todos los contenidos que desde Madrid Trabaja vamos a trasladar en torno a esta semana. Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Un placer.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy martes salta a la cancha de básquet para disfrutar con la ACB en el 106 de la FM. Desde las 9 de la noche, Real Madrid-Obradoiro.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Seguimos aquí en Madrid Trabaja a las 3:27 y en los últimos días, ya que estamos hablando del colectivo de autónomos, hemos visto que se reanudaba el debate sobre esa propuesta del Ministerio de las cotizaciones a la Seguridad Social en función de los ingresos. Y hemos visto que unanimidad, lo que se dice unanimidad por parte de las asociaciones que representan a este colectivo, no hay en estos momentos. Vamos a hablar de ello con José Luis Perea, que es secretario general de ATA. José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
José Luis, yo, desde luego, como periodista que sigue habitualmente la información que tiene que ver con el colectivo de autónomos, me ha sorprendido un poco porque, digamos que era una reclamación que yo creo que era unánime por parte de todas las asociaciones de cambiar el modelo actual de cotización a la Seguridad Social y hacerlo en función de los ingresos, pero cuando habéis visto la propuesta desde ATA, desde luego habéis sido muy críticos. ¿Por qué?
Bueno, pues por dos razones fundamentalmente, porque la situación de los autónomos en este momento no es la idónea. Yo creo que hay una situación subjetiva que ahora si quieres la analizamos, muy importante en la pandemia que estamos sufriendo y en las repercusiones económicas que eso pues está conllevando a los autónomos, con 1.600.000 autónomos que están prácticamente en la cuerda floja, están vendiendo o están produciendo un 60% menos de lo que producían en esta misma fecha el año pasado, porque hay 400.000 negocios que están al borde de la quiebra y que van a cerrar seguramente antes de final de año, y también porque hay muchísimos de ellos que están en situación complicada por el confinamiento y porque, en definitiva, seguimos pagando, teniendo los mismos gastos, pero no tenemos ingresos. Eso es la realidad del colectivo que está viviendo ahora. Pero, además, hay una serie de razones técnicas que nosotros, bueno, pues después de la reunión con el Ministerio, al final han venido a darnos la razón sobre este sistema. O sea, hacer una revolución en el sistema de cotización de los trabajadores autónomos, cuando, por poner la foto fija, ¿no?, hay 3.200.000 autónomos en nuestro país, de los cuales 1.000.000 de autónomos aproximadamente son autónomos societarios, es decir, quien cotiza y se paga o quien paga evidentemente, quien tiene los ingresos es la sociedad, y paga por el impuesto sobre sociedades. Hay 550.000 autónomos moduleros que están en módulo, aproximadamente dos tercios son del RETA y un tercio son del régimen agrario, y su cotización se establece en un real decreto, en una orden administrativa. Hay 200.000 autónomos que son colaboradores, nuestras mujeres, nuestros hijos, a que al final los ingresos son los del autónomo principal, no los de ellos, y hay pues casi 300.000 nuevos autónomos cada año, cuyos ingresos los conocemos prácticamente 18, 24 meses después. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si nosotros implantáramos este sistema a fecha de hoy, el autónomo cotizaría por unos ingresos del año 2018, que me temo que no tienen nada que ver con la realidad que están viviendo. Por tanto, es establecer un sistema, revolucionar un sistema para entorno...
Pero, José Luis, para aclararnos. O sea, lo que propone el Ministerio es tomar como base los ingresos de 2018 para establecer las cuotas de 2020.
No. Lo que propone el Ministerio es que, evidentemente, tenemos que tener como base para cotizar, tenemos que tener... ir a nuestras declaraciones sobre la renta, que son todos aquellos autónomos que están en estimación directa. Claro, sí. Los conocimientos, ¿qué conocimientos tiene la agencia tributaria? Pues tiene los conocimientos de los últimos 12, 18 meses. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que para cotizar o para establecer una cotización en función de unos ingresos, estos ingresos no son los del momento, no son los actuales, sino los de hace al menos 12 o 18 meses.
Ya, o sea que esa es la dificultad, porque claro, yo a priori y sin conocer lógicamente la propuesta concreta del Ministerio, digo, hombre, podría ser hasta beneficioso, ¿no? Porque si ahora mismo se ha producido, como comentabas, José Luis, pues esas situaciones de reducción drástica de los ingresos, lo lógico sería que el autónomo ahora no tuviera que pagar la seguridad social como hace un año cuando tenía una facturación muy superior.
Bueno, pero yo te he puesto el ejemplo de la realidad que existe ahora mismo y si tuviéramos en cuenta este sistema en este mismo momento, pero también es cierto, como tú bien dices, que hay prácticamente pues 700.000, 600.000 autónomos que están sobrecotizando, es decir, que declaran que sus ingresos están por debajo del salario mínimo interprofesional. A esto ya tendría que haber el gobierno bajado la cotización, pero desde hace ya tiempo, ¿no? Entonces, por tanto, nosotros creemos que es un sistema que se establece, en primer lugar, como he dicho antes, solamente para aquellos autónomos que están en estimación directa, porque ya he explicado qué autónomos no estarían en el sistema. Es decir, en torno a 1.5 millones de autónomos. Y de estos 1.5 millones, solamente, aproximadamente, hay 700.000 autónomos cuya base de cotización está por debajo, o la base de cotización que ellos han elegido está por debajo de sus ingresos. Entonces, sería prácticamente el objetivo de, yo creo que con fines recaudatorios o confiscatorios, sería el objetivo. Ya. Nosotros lo que venimos a decir que, en primer lugar, no merece la pena hacer una revolución para, al final, centrar el tiro en 1 millón de autónomos, es decir, en uno de cada tres. Y en segundo lugar, la situación por la que están atravesando los trabajadores autónomos, como te acabo de explicar, con casi pues ese 8 de cada 10 autónomos que están ingresando casi un 50 o un 60% menos, o con muchísimos autónomos que se encuentran confinados ahora mismo, 400.000, que no saben cuál va a ser su futuro, pues no aconseja que este sea el momento. Nosotros siempre hemos dicho que se debe de adecuar la base de cotización, lógicamente, a los ingresos, porque las prestaciones luego van en función de esa base de cotización. Ejemplos los tenemos en todas estas ayudas que se han establecido en este último tiempo, en estos últimos meses, que han ido en función de la base de cotización que los autónomos hemos elegido. Ojo, porque aquí también hay un mantra, y es que la mayoría de los autónomos se dice que cotizan por la base mínima. Eso es mentira. Prácticamente solo un 54% de los autónomos tiene o ha elegido la base mínima. Es decir, hay prácticamente un 46, un 47% de autónomos que ya han elegido bases superiores. Pero nosotros creemos que debe de ser, y que va en el ADN del trabajador autónomo, la posibilidad de elegir en cada momento su base de cotización en función de cómo le vaya su negocio. Mucho más cuando hoy la ley te permite hasta 4 veces el cambio de base de cotización durante el año.
Bueno, José Luis, ¿y entonces ahora mismo cómo están las cosas con el Ministerio? ¿La propuesta va para adelante? ¿Ha quedado en estudiar vuestros planteamientos? ¿Cómo está?
Nosotros el planteamiento que ahora mismo tenemos es que ATA va a estar en contra de cualquier subida de cotización que no sea voluntaria, que no sea por parte del trabajador autónomo. Nosotros entendemos que, como te he dicho antes, Esto va en el ADN del trabajador autónomo, que ahora mismo existen mecanismos más que suficientes por los cuales el autónomo, como te he dicho, puede subirse y bajarse la base de cotización hasta 4 veces al año. Las cosas están muy cambiantes y evidentemente ahora mismo nuestra posición como organización es que no es el momento ni mucho menos para hablar de esto.
Perfecto, pues José Luis Perea, secretario general de IATA, muchas gracias por habernos atendido y seguiremos en contacto a ver en qué queda todo esto, ¿vale?
Muy bien, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente. Seguimos con nuestra mesa de autónomas. Gloria, como autónoma que eres, ¿qué te parece todo esto de las cotizaciones a la Seguridad Social en función de los ingresos?
Pues que claro, me ha sorprendido, ¿no? Pero lo que nos han contado, y un poco como tú, piensas que puede ser beneficioso, pero claro, si el patrón de medida está en la actividad del 2018 o 2019, pues la verdad que es un patrón fallido, claro, pero no tiene nada que ver con el escenario actual. Así que en este momento no tengo opinión, la verdad.
Ya, ya. Vamos a ver si se aclaran y ya los autónomos de, y autónomas de a pie nos terminaremos de aclarar cuando la medida se ejecute. Precisamente, Gloria, además, hablaba José Luis Perea de todas las dificultades que sufre el colectivo y a ti te ha llamado la atención, y a mí también, una información que habla del papel de las mujeres en el mundo del emprendimiento, que parece que con la pandemia, mira que estábamos dando pasos en igualdad de sexos a la hora de emprender, pero parece que hay un ligero retroceso con respecto a las mujeres.
Pues sí, bueno, es yo creo la tónica general dentro del empleo y de cómo ha afectado la pandemia de manera diferente en estos casos a mujeres y a hombres, ¿no? Las mujeres han sido quienes han llevado, por regla general, la mayor carga de la pandemia, incluyendo tanto los cuidados en casa como los empleos que desempeñan, ¿no? En su mayoría de cuidados, de atención a la clientela. Y han estado, por un lado, más expuestas pues, tanto a contraer la enfermedad como a que sus empleos pues, hayan sido los que han sufrido más, ¿no? Y claro, hoy precisamente cuando compartía contigo esta encuesta, pues dice que algunas mujeres o un porcentaje muy amplio de mujeres que tenían previsto montar su negocio y emprender, pues en más de la mitad han decidido posponerlo. Y tiene que ver, bueno, pues eso con las responsabilidades de cuidado que han tenido que asumir durante la pandemia por el cuidado de dependientes, de los hijos y las hijas, que les impide dedicar tiempo pues, al emprendimiento, claro.
Claro. Es una situación que se puede aplicar también al ámbito del empleo, seguramente, ¿no? Porque uh-huh. Tenemos muchos casos de mujeres que han tenido que pedir reducción de jornada uh-huh. o incluso algún tipo de excedencia, si no oficial, extraoficial, ¿no? Uh-huh. Para poderse hacer cargo del cuidado, pues, de sus hijos o de sus personas mayores, porque sigue siendo la realidad esa, Gloria, que sois las que afrontáis los cuidados de aquellos que lo necesitan en el entorno familiar.
Pues sí, bueno, es verdad que son patrones que van difuminándose y que van siendo cada vez menos estrictos, pero la realidad nos ha devuelto otra vez, ¿no? a comprobar que la gran mayoría han sido las mujeres quienes han tenido que duplicar su carga de trabajo o triplicar en algunos casos al tener que atender pues su jornada laboral y luego la jornada extralaboral relacionada con el cuidado. Sí que es verdad que bueno, como te digo, cada vez la corresponsabilidad está más presente, pero a la hora de datos y de objetividad, y bueno, se han hecho numerosas encuestas a lo largo de todo este tiempo, y en todas las encuestas, en mayor o menor medida, el número de horas dedicadas a las tareas del hogar y el cuidado ha sido mayor en las mujeres. Y una cosa curiosa es que parece que en alguna de las encuestas aparecía, pues que son encuestas que han hecho desde escuelas de negocios como el IES o ESADE, o bueno, incluso una que tenemos también elaborada pues para un proyecto que estamos gestionando, son los hombres quienes se han ocupado más de la compra. Así que bueno, pues hay cosas que se van difuminando y otras que bueno, pues que todavía hay que seguir ahí insistiendo,
¿verdad? Blanca, sí. Yo no sé si con la experiencia que tienes con muchas personas que se acercan a vosotros pues para emprender negocios, si has detectado mujeres que estuvieran en contacto con vosotros, precisamente esa realidad que nos contaba esa encuesta a la que aludía Gloria, la has vivido tú en las labores de asesoramiento.
A ver, sí que es cierto que mucha gente, bueno, mujeres y hombres, pero que sí que es cierto que mucha gente que tenía, que antes de la pandemia estaba haciendo planes de empresa o tenía como objetivo montar un proyecto empresarial a corto plazo, sí que han desistido y la dejan para más adelante. O sea, nosotros tenemos en colaboración con la Cámara de España, con el Instituto de la Mujer, un programa específico para mujeres emprendedoras. Y sí que hemos notado, o sea, muchas mujeres que nos llamaban para que les ayudáramos a hacer planes de empresa o temas de tramitación, y que hemos vuelto a contactar con ellas y que sí que nos dicen que van a esperar un poquito a ver si el tema este del COVID se soluciona o a ver qué medidas se toman y que lo retomarán más adelante. Sí que hemos visto gente que aplaza, claro, el emprendimiento.
La clave estaría en averiguar, que claro, ya entiendo que hasta esa parte pues no es vuestra misión, si lo hacen un poco por el temor, digamos, por la incertidumbre económica que genera también lo que estamos viviendo, o como se decía en la encuesta y comentaba Gloria, pues porque han tenido que asumir nuevas tareas, ¿no?, dentro de la unidad familiar. Esa sería un poco la clave, ¿no?
Sí, yo creo que todo un poco. Es decir, hay mucha gente efectivamente que por el tema del COVID aplazan, y luego pues que otras que por la situación o por las nuevas circunstancias se han visto en la obligación de asumir nuevos roles, nuevas funciones, y que ahora mismo no les permiten desarrollar un proyecto como ellas habían pensado.
Bueno, pues enseguida vamos a continuar hablando con Gloria y con Blanca de otras noticias de actualidad, pero ahora tenemos que hacer una pausa, llegan los cursos, hablamos de ayudas a la contratación, un sinfín de contenidos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
El miércoles vive el estreno de la Champions. A las 7 menos 5 el Real Madrid recibe al Shakhtar Donetsk. Y desde las 9 el Atlético de Madrid asalta al campeón de Europa, el Bayern de Múnich. Además te contamos la jornada en segunda división. A las 9 y media Sabadell Alcorcón y Fuenlabrada Logroñés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
La mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y ha llegado el momento de repasar cursos de formación para el empleo, siempre gratuitos los que te ofrecemos desde aquí. Comenzamos con un curso para desarrolladores web Java impartido por Cruz Roja.
Un total de 165 horas presenciales de programación Java inicial y también talleres digitales y laborales con el fin de acercarse al mercado laboral. Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que estén inscritos en Garantía Juvenil. Tiene previsto comenzar este mismo viernes 23 de octubre y finaliza el 10 de diciembre. El horario es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, así que date prisa si quieres inscribirte.
Hay un curso sobre derechos de autor.
Sí, es una formación online que orienta a los alumnos a utilizar adecuadamente las obras de terceros, adquiriendo conocimientos sobre el acceso y uso de cualquier producción intelectual. Si te interesa, ya está disponible a través de Mediadax.
Buena falta hace este tipo de cursos. Hay otro de reciclaje textil y autoempleo en moda sostenible.
Aprenderás nociones básicas sobre reutilización de residuos textiles y transformación de nuevas prendas. Esta formación está dirigida a mujeres mayores de 45 años que estén en situación de desempleo y empadronadas, en el municipio de Alcorcón. Ya puedes solicitar tu plaza y tiene previsto comenzar en el mes de noviembre.
Y luego tenemos un curso de activación para el empleo en Soto del Real.
Con talleres para conocer, por ejemplo, cómo elaborar un currículum, a crear una carpeta laboral, los canales de búsqueda de empleo para presentar incluso autocandidaturas en línea o preparar entrevistas. Lo único, los interesados deben estar empadronados en el municipio de Soto del Real.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estos cursos, nos buscas en Madrid Trabaja a través de Google, te aparecerá nuestra web y allí tenemos todos los cursos de formación de este 20 de octubre. Y hablamos en su momento de ese programa, pero ahora amplía el plazo y también, digamos, flexibiliza eso que queda también los requisitos de acceso. Se trata de un programa de ayuda a la creación de empleo que impulsa la Fundación MAFRE y tenemos con nosotros a Daniel Restrepo, que es el director del área de acción social de esta entidad. Daniel, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Oye, que en principio es un programa, vamos a recordar en qué consiste exactamente ese programa de ayudas que lleváis impulsando desde hace ya algunos meses.
Sí, es una convocatoria extraordinaria por todo el tema COVID que hemos sacado este año, una convocatoria de ayudas al empleo dirigidas a pequeños empresarios, autónomos. Y son ayudas de muy muy interesantes, de 500 euros mensuales durante 9 meses si es jornada completa la persona contratada y de 300 euros mensuales durante 9 meses si es a media jornada. Uh-huh. Y un poco, sí, dime.
No, el tipo de contratos, se establece qué modalidad deben tener, si son indefinidos o temporales.
Sí, nosotros ahí no admitimos prácticamente la totalidad de contratos. Si bien es verdad que en la convocatoria nuestra lo que intenta es crear empleo estable, ¿no? Con lo cual para nosotros lo mejor y lo ideal sería contratos indefinidos.
Claro. De cualquier manera habéis ampliado el plazo, ¿no? Porque terminaba a mediados de diciembre y lo vais a alargar hasta finales de año.
Sí, viendo un poco, estas ayudas las sacamos el 15 de junio, viendo la evolución de la pandemia y de la situación económica, pues hemos querido un poco flexibilizar las condiciones pues para que se pueda beneficiar mayor cantidad de autónomos y pequeños empresarios. Yeah. Entonces hemos, originalmente las ayudas iban dirigidas para empresas de hasta 5 empleados y lo hemos ampliado hasta 10 empleados. Hemos ampliado también un poco el plazo de presentación y hemos también flexibilizado un aspecto que nosotros exigíamos y es que no debía haber un plazo mayor entre la contratación y la solicitud de ayuda de 150 días. En estos momentos lo hemos modificado y las ayudas de nueva contratación están disponibles para todas las personas que hayan contratado a partir del 1 de marzo de 2020.
Vale.
Yo añadiría que dentro de esta convocatoria, y eso queda inalterable, no solamente es una convocatoria de ayudas a nueva contratación, que es importante, sino también al mantenimiento del empleo. Es decir, todas aquellas pequeñas empresas o autónomos que hayan aguantado esta crisis conservando a sus empleados y que requieren una ayuda para mantener a alguno de ellos, pues también pueden solicitar una ayuda en este sentido.
Bueno, estaba recordando ahora que decías eso, Daniel, el bar este de Vallecas que ha comentado su dueño que aunque ha bajado el 80% la facturación, él piensa mantener, y además estamos hablando de 18 puestos de trabajo. Se excede de los 10, pero digamos que sería un ejemplo de lo que estabas comentando, ¿no, Daniel? De,
claro,
de empresas que contra viento y marea están aguantando los puestos de trabajo.
Sí. Sí, nosotros somos muy conscientes de la situación y queremos de alguna manera, no premiar, pero sí apoyar de una manera especial a todos aquellos pequeños empresarios autónomos que de una manera valiente, ¿no?, han decidido apostar por la conservación de empleo a la espera de que la situación económica se recupere.
Bueno, Daniel, y aquellas personas autónomas, aquellas empresas que nos están escuchando y que dicen, hombre, pues yo cumplo los requisitos, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué documentación tienen que presentar?
Sí, pues lo más sencillo es que acudan a nuestra página web, es www.fundacionmapfre.org. Y ahí, aunque en la página de entrada ya está puesta la convocatoria, pero si no en el apartado de ayudas, tienen toda la información disponible. Toda la solicitud se hace online, es decir, no requiere de envíos postales, etcétera, por lo menos en la primera fase, ¿no? Y ahí tiene pues toda la información detallada para poder presentar la solicitud.
Perfecto, pues Daniel Restrepo, muchísimas gracias por habernos atendido y que espero que muchas empresas y autónomas de Madrid Trabaja se apunten a esta iniciativa y os damos la enhorabuena por ello. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Gloria, la verdad es que es interesante este tipo de programas, un poquito de luz arrojan a muchas economías maltrechas, como aquí comentamos cada semana.
Pues bueno, no cabe duda y yo de verdad animo a que busquen las ayudas y que bueno, con la facilidad que estás ofreciendo de informar sobre ellas y luego bueno, pues un poco ver si son compatibles, cuál me interesa más y seguramente con la documentación que tengo que presentar a una ya tengo para poder presentar a varias. Es un bueno dedicarle una mañana o un día entero a lo mejor hacer esto, ¿no? A preparar la documentación, a complementar los formularios y bueno, y luego a confiar que no se nos haya olvidado nada para esperar, bueno, pues esa ayuda que seguramente en algunos casos va a ser fundamental para poder sobrevivir.
Y no ha caído, pero Blanca, la Fundación MAFRE, por ejemplo, u otras entidades que ofrecen este tipo de ayuda, ¿se ponen en contacto con vosotros para que las podáis difundir o no?
Algunas veces sí, ¿vale? Nosotros normalmente difundimos subvenciones que publica, o sea, que publica la administración pública, ayuntamientos, comunidad, el gobierno, pero también, o sea, cuando nos enteramos, también damos información sobre las iniciativas privadas más general, pero o sea, lo que hacemos realmente es remitirles a la entidad correspondiente para que puedan ampliar información. Pero hay veces que, o sea, si nos enteramos, también las contamos, sí.
Perfecto. Y nosotros nos vamos a enterar de lo que está pensando en estos momentos nuestra autónoma superviviente. María Díaz, muy buenas tardes.
Ay, muy buenas tardes.
¿Qué te cuentas?
Menos mal que está este programa para darme alegría, Javier.
Sí, ¿por qué?
Pues porque me está empezando a dar miedo, el miedo, fíjate tú qué cosa. He decidido que ya no voy a llamar los informativos, hoy casi lloro.
¿Por qué?
Pues porque, mira, veo que se genera tanta incertidumbre que creo que la incertidumbre es el peor enemigo que tenemos. Entonces, y si gasto esto y luego no voy a tener, y si no va a venir este trabajo y tal. Bueno, yo estoy teniendo muchas reuniones, lo tengo que contar. No sé a qué puerto van a llegar. pero yo las estoy enfrentando y es mi consejo para todo el mundo, si es que yo soy quien para dar un consejo, y es que las enfrentemos como si todo fuera normalmente. Porque claro, siempre hay un cenizo que te viene a la reunión y te dice, ¿y si luego en esa fecha esto no sale? Bueno, claro, ¿y si se me ha caído una teja en la cabeza y me ha matado? ¿Qué? Es que no, pero... ¿Y que vivimos más en el límite? Cierto. ¿Que caminamos más sobre el filo de la navaja? También. Pero creo que la actitud es mirarlo todo con la capacidad de que podemos salir de esto, porque de verdad, ya esta mañana el informativo ya me ha superado.
¿Pero qué te ha pasado con el informativo esta mañana? Cuéntame.
Mejor que nosotros.
¿El qué?
Que miro al mundo y veo que en el mundo no están mejor que nosotros. Mira a los franceses.
Ya.
Entonces yo digo, mira, no están mejor que nosotros. Entonces, no se puede ir a las reuniones como estoy teniendo una, que siempre digo que hay un cenizo que dice... Claro, y si llega la fecha y esto, bueno, pues cuando llegue la fecha, pues ya lo veremos, como bola de cristal no tenemos.
Claro, claro.
Me está empezando a dar miedo que el miedo esté pudiendo con la gente.
Sí, eso es una parte importante, Gloria, ¿verdad? De la economía, del empleo y de todo en la vida.
Sí, bueno, acuérdate que yo siempre lo llamo emprendidumbre, porque...
Sí, bien. Me gusta.
¿Perdona?
Que me gusta el nombre.
Sí, porque ya emprender ya es bastante incertidumbre. Si lo añadimos a este escenario que es, pues como tú bien estás diciendo, incertidumbre continua, pues la emprendidumbre, pues en fin, es estar siempre en la cuerda floja. Así claro. Que hay que hacer equilibrios continuamente.
Pero si bueno. No va a frenar, para mí no vale, ¿entiendes?
No.
Yo no sé lo que va a salir o lo que no va a salir.
Claro.
A lo mejor hasta me toca la lotería porque voy a jugar, ¿entiendes? No es que no sé si me va, pero yo creo que no podemos estar con ese miedo. Y es cada vez lo percibo más, cada vez lo veo más en la calle y a mí lo que me está dando miedo es ese miedo. O sea, es lo que a mí me está... El que la gente tiene miedo a gastar, hasta el que tiene mucho, tiene miedo a gastar por si luego no entra, por si luego no tal. Bueno, pero vale. A ver, vosotros habláis de ayudas y de cosas, por cierto, que yo cuando las leo me entero muy poco y muy mal, ¿eh?
Bueno, pues nada, pues tú coméntanos y nosotros lo aclaramos en el programa. Ya no solamente te lo aclaramos a ti, sino que cualquier duda que tengas tú es duda que puede dejar en los oyentes. Y eso también a mí me preocupa, o sea que...
Yo tengo estudio, me meto en mi mutua para solicitar una cosa y ya empiezo a dudar de mí misma. Ya dices, a ver, el alta de no sé qué, del servicio... ¿Eh? ¿Desde cuándo tal? ¿La media desde cuándo? ¿Desde marzo? ¿Desde enero? No me da. Soy muy rubia yo, ¿eh?
Bueno, oye, permitidme que además quiero comentar con vosotras. No voy a poner ni la sintonía de la mesa de redacción, pero es que tenemos a los hosteleros de Móstoles, ¿no? Con una campaña que culmina el jueves en movilizaciones.
Sí, eso es, porque recordamos que Móstoles es uno de los municipios afectados. Allí los bares, pues como aquí en la capital y en los otros municipios que están dentro de ese estado de alarma, tienen que cerrar a las 11 de la noche. A partir de las 10 ya no pueden coger clientes, no pueden dar tampoco servicio de barra. Por eso ha llevado a los hosteleros de Móstoles a realizar esta campaña, que incluso tiene sonido que podemos escuchar en estos momentos.
Sin hostelería no hay alegría. ¡Vamos, Móstoles!
Sin hostelería no hay alegría. ¡Vamos, Móstoles!
¡Vamos, Móstoles!
Sin hostelería no hay alegría. ¡Vamos, Móstoles!
Sin hostelería no hay alegría. ¡Vamos, Móstoles!
Son Peña, propietarios y trabajadores, por ejemplo, de La Barbería, Origen, Buena Vida, Sidrería El Gallo y muchos otros establecimientos que seguro conocen y han disfrutado los vecinos de Móstoles, que participan en esta campaña. Como decía, se concentran el jueves a partir de las 6 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Móstoles al grito, como no podía ser de otra forma, sin hostelería no hay alegría.
Bueno, pues una campaña como mínimo simpática para poner encima de la mesa una situación que está viviendo todo el colectivo, no solamente en Móstoles, sino en el resto de la Comunidad de Madrid. Blanca, ¿qué te parece?
Pues muy bien, muy buena iniciativa por parte de la hostelería. La verdad es que están siendo unos de los más afectados por esta crisis del COVID y tenemos todos que apoyarle. Así que yo me uno totalmente a la iniciativa de los hosteleros de Móstoles.
¿Y tú, Gloria?
Mucho de la campaña, Javier. Y es que lo hacen desde la pena, de ayúdanos, que estamos mal. No, lo hacen desde... Si, no, ay, que venga, que somos la alegría, para arriba, arriba Móstoles. A mí me encanta el tono de la campaña. O sea, es decir, yo entiendo que puede haber un lamento, pero no han ido por ese camino y se lo agradezco.
Bueno, ¿y Gloria?
Pues nada, sí, que nada mejor que tomarse una cañita. Así que... bueno... Claro.
Bueno, pues nuestro apoyo no solamente a los hosteleros de, de Móstoles, sino de toda la Comunidad de Madrid. Y también al mundo de la cultura, María, que no se nos olvida, también no, ahí no. Apoyando.
Es verdad que me dicen muchos periodistas, oye, vamos a sacar esto. Uy, si no estrenáis, oye, por favor, estrenaremos con público, con más público, pero estrenar estrenamos. Nos estamos mojando mucho y haciéndolo muy bien.
Desde luego, y además sitios muy seguros, así que Eso también hay que ponerlo de relieve. María, muchas gracias, un placer.
A vosotros, hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene también, Gloria Alonso, un
chao,
beso.
Hasta el martes, igual.
Y otro beso para Blanca Pastor, un placer.
Hasta el martes, Javier.
Bueno, y nosotros nos despedimos aquí. Ha llegado la hora de marcharnos porque están ya preparados nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid y, por supuesto, de Madrid Directo con Nieves Herrero, el resto de la programación de la emisora pública madrileña. Nosotros regresamos mañana a las 3 en punto aquí en Onda Madrid. Que pases una feliz velada. Cúbrete, que llega Bárbara.